En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
La cita de los jueves con el hombre que sabe hablar de los grandes temas de la agenda nacional, Fernando Ortiz Proal, con ustedes esta mañana. Buenos días, Fer.
Estimado Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
¿De qué platicamos esta mañana?
Ay, Ángel, pues un tema de suyo interesante que además vino en cierta forma a sorprendernos a todos por la anticipación con la que se presenta. Es esta decisión del presidente de la República de dar el banderazo de salida para la sucesión en su partido, hoy gobierno, que es Morena, anticipadísimamente. No estamos hablando de 3 años antes de que se suscite el cambio de gobierno. El presidente abiertamente sube a la palestra de una de las mañaneras y suelta una baraja de nombres, echa a andar a los que de por sí ya estaban echados a andar, y empiezan a agruparse al interior de Morena los equipos de quienes irán a pelear por esta candidatura. Una candidatura que, por la presencia que tiene el partido y la popularidad, que aunque si bien ha decrecido el ejercicio del poder, siempre tiene un costo político inherente, pero sigue siendo sumamente atractiva y hace que la lucha vaya a ser intestina por la candidatura a la presidencia de la República para el 2024 adentro de Morena. Vemos, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, que organiza ya un encuentro con más de 100 personas que le son afines, jóvenes y no tan jóvenes que han colaborado y que colaboran actualmente con él, y abiertamente se habla de esto. Vemos a la jefa de gobierno un poco más discreta, pero también ya abiertamente entrándole al tema de la sucesión en eventos públicos. Vemos a Ricardo Monreal, que con su estilo, que no deja de ser interesante, critica esta decisión y dice que pues no es bueno que se adelanten tanto los tiempos. Y al final vamos a ver qué pasa, Ángel, porque en México se están haciendo nuevas formas de política, y lo que fue pues ya no es. Y aunque se pretenda aplicar reglas del pasado en las que el que se movía no salía en la foto y abrir tanto o tan anticipadamente estos procesos era negativo, pues quizá en estos nuevos contextos no lo sea. Son tiempos nuevos y vamos a ver qué es lo que sucede, pero lo cierto es que ya es un tema de la agenda nacional y de la del presidente López Obrador, su sucesión hacia el 2024.
Bueno, antes que cualquier otra cosa, Fernando, analicemos el tema de los famosos tapados, esta costumbre durante los años de la hegemonía priista, donde sabíamos que pues le llamaban inclusive el primer elector, es decir, al presidente de la República, porque sabíamos que en él cabía la designación de quién sería su sucesor, y obviamente pues en los años en los que en México había una figura pues de un solo partido, sabíamos que al que designara el presidente en turno se convertiría en el siguiente presidente, lo cual ocurrió durante décadas. Recuerdo todavía aquellos cartones del gran Abel Quesada, donde veíamos justamente la figura de este político trajeado con una bolsa de papel en la cabeza, porque pues ahí era donde, más bien con una especie como de pañuelo, digamos, gigante en la cabeza, donde sabíamos que ahí estaba el tapado y era la figura que ya había designado el presidente como su sucesor. Ahora, en un país como en el que estamos, pleno 2021, ¿no es hasta ofensivo el hecho de que tengamos que recurrir otra vez a la figura del primer mandatario para que vaya soltando nombres de a quién ve él como los que serán sus sucesores?
Tienes toda la razón. Creo que han cambiado las formas, pero no ha cambiado el fondo de este asunto, ¿no? Y seguimos en este país viviendo lo que en alguna ocasión, ante una crítica que se hizo, Octavio Paz calificó no como dictadura, sino como la dictablanda mexicana, ¿no? Uh-huh. En la que el que se va, la dictadura seccional famosa, ¿no? Se va cada 6 años uno, pero incide notablemente en la designación del siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que ahora sí hay que pasar una aduana democrática, y esta aduana, en las alternancias que hemos vivido, evidentemente ha provocado que el deseo de quien se va, de que quede su sucesor, pues no se consume. Pero dejando de lado el tema de la elección, pues sin duda el partido en el gobierno sigue teniendo como líder natural al presidente de la República, y este sigue ejerciendo, como lo estamos viendo, ese derecho no escrito, si se le quiere llamar de alguna manera, uh-huh, a decidir o cuando menos incidir en la designación del que será su sucesor. Pareciera, Ángel, hoy, y no sé cuál sea tu apreciación, muy decantado por las lecturas que se pueden hacer en las formas del presidente López Obrador, una cierta simpatía por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues la política es la casa del jabonero y el que no cae resbala, falta muchísimo tiempo y pueden sucederse muchísimas situaciones, ¿no? Vimos, por ejemplo, cómo esta tragedia de la línea 12 del metro vino a alterar las ansias sucesorias y quizá fue uno de los elementos que empujó al presidente a abrir la carrera tan anticipadamente, no lo sabemos, pero bueno, como estos acontecimientos puede haber muchos y habrá que estar atentos a lo que sucede. Interesante es también que al anunciar ya esta carrera presidencial, la oposición también tiene tiempo pues para empezar a cocinar un acuerdo, como se hizo para el tema de los diputados federales en la reciente elección, y sería interesante también ver cómo reacciona la oposición con este tiempo y con esta antelación ante lo que será una batalla sumamente interesante electoral en el 24.
Estamos conversando esta mañana con Fernando Ortiz Proal a propósito de los grandes temas de la agenda nacional. Te pregunto, Fernando, más allá del hecho de que pareciera ser un distractor, muchos de los especialistas sostienen que el hecho de que el presidente haya lanzado este tema tan adelantado, como bien mencionas, pues prácticamente 3 años antes, es un poco para apartar los reflectores de los temas que tienen que ver con los asuntos de gobierno de este país, en este caso, por ejemplo, la tercera ola. Y sabemos que el presidente es un mago de la comunicación en el sentido de que sabe llevar muy bien los temas que él quiere para posicionarlos y distraer de algunos otros que podrían ser también importantes. Sigue estando el tema del crecimiento de los números de la violencia, sigue estando el crecimiento, por ejemplo, de la tercera ola de la pandemia, por mencionar pues nada más un par, porque aquí podríamos estar toda la mañana haciendo una relatoría de las cosas que todavía son grandes áreas de oportunidad para este gobierno. Pero más allá de ello, el tema de que se dan estos nombres y también el hecho de que pues muy convenientemente el presidente lanza también este mensaje entre líneas de a los que no mencionó, entre ellos, ya lo decías tú, al senador Monreal, que va a ser también una piedra dura en el zapato y que hay que recordar también que ha sido un hombre que, queriendo y no, con estos berrinches y amagos, ha venido consiguiendo a lo largo de los años las posiciones de poder que quiere. Simple y sencillamente hoy es coordinador en el Senado gracias al último berrinche que hizo cuando no le dieron la candidatura a la jefatura de gobierno.
Ciertamente, estimado Ángel, fíjate qué curioso, ¿no? Al haber excluido a Ricardo Monreal de esa lista inicial, le dio muchísimo bueno, ¿no?
Claro.
Porque la exclusión lo puso en el candelero y curiosamente unos días después lo menciona, ¿no? Lo incluye, ¿no? Ahí nos damos cuenta que finalmente sí es un juego este que está haciendo el presidente López Obrador y que, bueno, pues viene a sumarse a una histórica sucesión de formas que hemos visto en este país a lo largo de los sexenios de cómo se van dando estas cuestiones, ¿no? Recordaremos, por ejemplo, en la sucesión de Miguel de la Madrid, se hizo la famosa pasarela en el PRI, ¿no? En aquel entonces, bueno, pues había mucha fortaleza electoral en la Revolución Institucional y era donde se suponía las probabilidades indicaban que caería la presidencia de la República en la elección. Entonces, bueno, pues el procedimiento interno se volvió muy relevante, se hicieron las pasarelas, acudían los interesados o los designados, que si mal no recuerdo eran 5 personas, uh-huh, al partido y ante el consejo político se presentaban y exponían su postura y su oferta política y al final salió designado Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Uh-huh. La sucesión de Salinas, bueno, pues fue sumamente compleja por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y por la manera en la que se descompuso, claro, la política del país en el año del 94. La sucesión de Ernesto Zedillo, bueno, pues la verdad, Francisco Labastida era un buen candidato, ¿Sí? Pero también el país estaba ya cansado del régimen priista y le dio su confianza a Vicente Fox, que fue un espléndido candidato.
Maravilloso.
Y la alternancia del 2000, ¿no? Hay quien dice es que la Bastida perdió, bueno, yo que hubiera perdido cualquiera que el PRI hubiera postulado, uh-huh, de sus opciones en ese entonces, y la Bastida, en mi opinión, hizo un papel digno en la elección, hizo un papel digno postelectoral al reconocer el triunfo de Vicente Fox, y eso allanó mucho la evolución política de este país. Hay quien dice que fue una transición a la democracia. Yo no coincido con eso, estimado Ángel, porque no puedes transitar a la democracia democráticamente, ¿no? Uh-huh. Una alternancia sumamente relevante, la del 2000. Y bueno, después vino Vicente Fox, que Felipe Calderón se le subió a las barbas, no supo hacer un manejo de la vida interna del Partido Acción Nacional Vicente Fox, y así vamos avanzando, viene uh-huh. la alternancia de Enrique Peña Nieto y después Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Enrique Peña Nieto también no le quedaba de otra, el único personaje que podía pararse ante una cámara y decir yo no soy corrupto era José Antonio Meade, y la corrupción era el eje de la decisión presidencial, pero bueno, pues fue por necesidad esa designación, y hoy llegamos a este momento de Andrés Manuel López Obrador, en el que está paralelamente construyendo un partido político y construyendo lo que él estima un proyecto histórico, ¿no? Vamos a ver cómo se decantan las cosas. Claudia Sheinbaum, insisto, parece que es la que lleva las preferencias presidenciales al día de hoy, pero hemos visto que el presidente López Obrador es indescifrable muchas veces, ¿no? La gente cercana que tenía como César Yáñez ya no está. Uh-huh. Gabriel García, 20 años con él y uh-huh. ya se fue.
También,
entonces,
claro.
Es de amores, pero también sabe darle vuelta a las páginas de sus colaboradores, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en este tiempo.
Ahora, un asunto bien importante. Vamos a ver si Morena, que fue construido como un partido en torno a un líder, y que evidentemente pues ese líder era el candidato natural de ese partido, como lo fue el ahora presidente López Obrador, va a enfrentar una enorme prueba de fuego, porque vamos a ver si tienen la disciplina de mucho de ese ADN priista que comparten muchos de los que ahora son morenistas, o si gana el tema de las famosas tribus, que también de allá vienen muchos de los que hoy integran Morena, y que ya sabemos que era digamos la constante entre tribus agarrarse a trompadas. Veremos qué prevalece más ante esta gran prueba de fuego que van a tener los militantes de ese partido, para ver si logran ser institucionales o si terminan agarrándose a sillazos.
Así es, Ángel, traen ese doble ADN y va a ser bien interesante ver cómo lo procesan internamente. Y lo que no deja de ser interesante es que, como tú bien dices, Morena inició como un vehículo para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y fue funcional y útil para eso. Me parece que ahora, después de estas elecciones intermedias, ya con las gubernaturas que gana Morena, se convierte ahora sí en un partido político que va a trascender a Andrés Manuel López Obrador, porque ya esas posiciones van a ir más allá de la administración López Obradorista, y bueno, pues ya hay intereses adicionales, ¿no? Ya no nada más claro. Es lo que diga el gran Tlatoani, ahora también hay gobernadores que van a estar operando y que habrán de decantarse por los precandidatos según sus conveniencias, ¿no?
Ahí tendrás a 17 tlatuanitos en diferentes posturas y diferentes puntos del territorio nacional, y vamos a ver efectivamente si esos otros tlatuanis también pues se van, siguen las instrucciones del máximo jefe, o si empiezan a hacer sus grupitos según como vayan viendo quién va agarrando posiciones y quién va caminando en esta carrera de corcholatas, mi querido Fernando.
Así es, Ángel, vamos a ver estos virreyes estatales, que muchas veces se dice que se manda más un gobernador en su estado que el presidente en la República, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se decantan las cosas, ¿no?
Fernando Ortiz Proal, siempre es un privilegio platicar contigo.
El gusto es poder estar contigo, estimado Ángel. Si me regalas unos segundos,
por favor,
para dar nuestro más sentido pésame a la familia de Andrés Garrido del Toral, abogado, profesor universitario, político, historiador, cronista, un hombre de una enorme queretanidad y talento que partió el día de ayer, y a quien le deseamos descanse en paz.
Una voz que nos permitió conocer muchos de estos detalles de nuestro querido Querétaro, y que lamentablemente, bueno, ha partido a otro plano. Comparto y me sumo justamente a este recuerdo, a este gran personaje, y una pronta resignación para sus seres queridos. Fernando Ortiz Proal, gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ti, Ángel, un abrazo, excelente jueves.